Apreciado Radio Escuchas, los saludamos Magola Quintero, quien nos colabora en la consola de producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Este es el programa 178 de la serie en que estudiamos las verdades en que creemos los católicos. En el estudio de la fe católica hemos seguido las verdades que profesamos como están enumeradas en el credo. Ya hemos llegado a la parte final, donde confesamos lo que creemos sobre la Iglesia. Voy a procurar hacer un resumen de los últimos programas. En el programa pasado, estudiamos a la Iglesia como institución. Los cristianos no católicos quizás se pregunten ¿por qué la Iglesia tiene sacerdotes y obispos? ¿Y por qué el obispo de Roma ejerce como cabeza de todos? Generalmente, las comunidades derivadas del luteranismo solo tienen predicadores, pastores que cuidan de la comunidad. Los anglicanos y algunas otras iglesias tienen sacerdotes y obispos. Si todos ellos fueron ordenados válidamente, es otro asunto que no vamos a tratar aquí ahora. Hemos visto que Jesucristo fundó la Iglesia cuando eligió a los 12 apóstoles y les encargó la misión de llevar a todas las naciones las verdades que Él les había enseñado. Esa misión no era sólo para el tiempo en que los apóstoles vivieran, y ellos entendieron que sus antecesores debían continuar la misión. Esos sucesores, a quienes los apóstoles comunicaron su misión, son los obispos. Alguien se puede preguntar el origen de la palabra obispo. Viene de la palabra griega episkopos, que significa el que guarda, el que protege, el que supervisa. El obispo es pues protector, es el que supervisa la comunidad que le ha sido confiada. Desde los primeros días después de la resurrección de Jesucristo, ya la Iglesia estaba presente con los apóstoles comprometidos con la misión de enseñar las verdades que el Señor les había enseñado a ellos y que el Espíritu Santo les había hecho comprender a plenitud. Con el crecimiento del número de los fieles cristianos, la Iglesia se fue organizando como correspondía a la institución de seres humanos que vivían su fe reuniéndose para escuchar la palabra y celebrar la Eucaristía. Al principio eran los obispos los que la celebraban, la Eucaristía, y los sacerdotes los acompañaban. Con la extensión de la Iglesia, los sacerdotes debieron atender a las nuevas comunidades en el campo y en las ciudades. Fue ese el origen de las parroquias. Como recordamos, desde el comienzo de la Iglesia, cuando había dudas o asuntos que resolver, los apóstoles se reunían y con la luz del Espíritu Santo tomaban las decisiones que Él les inspiraba. Así eligieron a Matías en reemplazo de Judas Iscariote para completar el número de los 12 que Jesús había escogido. Igualmente se reunieron para resolver la duda de si los no judíos que se convirtieran a la fe estaban obligados a seguir la ley de Moisés en lo concerniente a la circuncisión. Así fue tomando forma como sociedad visible la Iglesia fundada por Jesucristo. Llegó un momento en que los apóstoles no alcanzaban a atender a todos los fieles, no solo en sus necesidades espirituales, sino tampoco en las necesidades materiales de las viudas y los pobres. Entonces, reunieron los apóstoles a los miembros de la comunidad y les pidieron que eligieran a 7 varones prudentes que se encargaran de esas labores, para que ellos, los apóstoles, se pudieran dedicar a la oración y a la enseñanza del Evangelio. Eso fue el origen de los diáconos. Tomaron ese nombre de la palabra griega diaconía, que significa servicio. Los concilios ecuménicos, que son reuniones de todos los obispos, tuvieron su origen en las reuniones de los apóstoles, cuando juntos tomaban decisiones para toda la Iglesia. Más adelante volveré sobre el ministerio de los diáconos. Ahora detengámonos en el estudio de por qué existen los obispos en la Iglesia Católica. La Constitución Luz de los Pueblos trata del número 18 al 27 sobre el episcopado. Entendamos que el episcopado es un sacramento. En la ordenación episcopal se recibe una gracia especial para cumplir con los obispos de los oficios del obispo, que son enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios. ¿Y cuál es el fundamento en la Sagrada Escritura para la existencia de los obispos y del primado del obispo de Roma? ¿De dónde surgió el carácter jerárquico de la Iglesia? Quien desee estar seguro de que estas verdades están basadas en la Escritura, no es sino que lea el número 19 de la Constitución Luz de los Pueblos y encontrará allí 16 citas de la Escritura en que fundamenta sus afirmaciones. El Concilio Vaticano II explica en la Constitución Luz de los Pueblos que Jesucristo edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles como él mismo había sido enviado por el Padre. Y cita el Concilio el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos 21, donde se lee: como me envió mi Padre, yo os envío a vosotros. Y añade enseguida el Concilio que quiso el Señor que los obispos, sucesores de los apóstoles, hasta la consumación de los siglos fuesen los pastores en su Iglesia. Los obispos son entonces los herederos de esa misión que Jesús encargó a los apóstoles. El episcopado es un sacramento, como decíamos ya. Desde comienzos de la Iglesia, el sacerdocio y el episcopado se recibían con el rito de la imposición de las manos. San Pablo, en particular en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo primero, versículo sexto, le dice: te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No se trata en esas imposiciones de manos de simples bendiciones, ni eran un signo para la curación de enfermedades, ni solo era una invocación para pedir la protección de Dios, como incluso hoy podemos imponer las manos al bendecir a nuestros hijos. Ese signo de imposición de las manos, como aparece en San Pablo, significaba y hoy significa una transmisión de poder espiritual. San Pablo transmitió a Timoteo, por la imposición de sus manos, el poder espiritual que lo constituyó en obispo. Timoteo era un obispo. El comentario a la Constitución de los Pueblos, de la Constitución Luz de los Pueblos, en el que contribuyó el cardenal Danielú, observa que por el rito de la imposición de las manos y las palabras de la ordenación episcopal, se confiere la gracia del Espíritu y la potestad interna y sagrada en orden a producir nuevos ministros y a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué recibe el obispo en la ordenación episcopal? En la ordenación episcopal se confiere a quien la recibe la capacidad para desempeñar los oficios de santificar, enseñar y gobernar. Para ejercer esos oficios, será necesario que el obispo de Roma, sucesor de Pedro, cabeza del llamado colegio episcopal, incorpore al nuevo obispo a ese cuerpo, al encomendarle regir una diócesis. De modo parecido, en la ordenación de los sacerdotes, reciben la capacidad de perdonar los pecados, y para ejercer ese oficio, es necesario que el obispo de su diócesis le conceda la autorización para ello. El sacerdote recibe en la ordenación también el poder para consagrar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Tanto el obispo como el sacerdote, cuando reciben la ordenación episcopal o presbiteral, es decir, sacerdotal, son consagrados internamente, quedan preparados en su ser para ejercer sus oficios. Esa consagración interna es la que entendemos que marca internamente, a perpetuidad, el ser de la persona. El obispo y el sacerdote nunca dejan de ser obispo o sacerdote, aunque por una u otra razón dejen de ejercer sus oficios. Es muy importante también entender lo que se llama el primado de Pedro sobre los demás apóstoles, para acabar de comprender por qué la Iglesia tiene una jerarquía, porque está organizada con autoridades que la gobiernan. Toma esta explicación del libro La Iglesia del Concilio, uno de cuyos autores es el cardenal Jean Danielou. Por voluntad de Cristo, el poner a Pedro como cabeza del grupo de los 12 apóstoles para que el episcopado permaneciera uno e individuo, esto es, compacto y sólido. Para eso fue escogido Pedro como cabeza. En Pedro puso Jesucristo un principio y fundamento de unidad de fe y de comunión, un principio visible que permanecería perpetuamente. El primado de Pedro sobre los demás apóstoles tuvo como fin entonces la unión de ellos en la fe. Estas palabras están tomadas de la Constitución Dogmática Pastor Eternus, Pastor Eterno del Concilio Vaticano I. Al obispo de Roma, el sumo pontífice, corresponde como cabeza del colegio episcopal incorporar a él a los nuevos obispos y coordinar sus actividades para el bien común de los fieles. De manera que el primado del obispo de Roma sobre los demás obispos es un principio visible de unidad y comunión. Lo llaman principio visible porque la Iglesia tiene como principios invisibles a Cristo, cabeza de la Iglesia, y al Espíritu Santo. El Concilio Vaticano II afirma en el número 19 de la Constitución Luz de los Pueblos: el Señor Jesús, después de haber hecho oración al Padre, llamando así a los que Él quiso, eligió a los 12 para vivir con Él y enviarlos a predicar el reino de Dios. A estos apóstoles los fundó a modo de colegio, es decir, de grupo estable, y puso al frente de ellos, sacándolo de en medio de ellos, a Pedro. Entonces, en la parte que acabo de citar de la Constitución Luz de los Pueblos, se destacan dos puntos principales: la institución por Jesucristo del colegio de los apóstoles y el fundamento sobre el cual se asienta la Iglesia. La Constitución Luz de los Pueblos toma de la Sagrada Escritura los textos más claros en que se habla del fundamento de la Iglesia. La carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, allí podemos leer: ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Nos podemos entonces sentir muy honrados por pertenecer a la Iglesia, pues somos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Otro texto muy importante en la Sagrada Escritura es en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde Jesús llama a Pedro roca sobre la cual edificará su Iglesia. Finalmente, el libro del Apocalipsis, que en el capítulo 21, versículo 14, dice que la muralla de la ciudad santa se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles. Quizás alguien se pregunte si desde el principio existían sacerdotes en la iglesia. La misión encargada por Cristo a los apóstoles de enseñar lo que Él les había enseñado, es decir, la misión de predicar el Evangelio, de bautizar y hacer discípulos, no era un encargo solo temporal, sino permanente y perpetuo, hasta el fin del mundo, para lo cual les prometió su asistencia. Podemos leer las palabras del Evangelio que confirman esto en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Allí les prometió que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Era apenas lógico que los apóstoles pensaran en quienes los deberían suceder, pues su misión no era solo temporal. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el mejor libro de historia sobre el desarrollo de la iglesia, abundan los lugares donde se puede comprobar que los apóstoles, para poder cumplir su tarea, se ayudaron de varios colaboradores. De ellos, algunos llaman obispos, a otros presbíteros y ancianos, y a otros diáconos. Los oficios de los sacerdotes o presbíteros son el culto divino para el cual han sido consagrados en su ordenación, la predicación del Evangelio y el gobierno espiritual de los fieles. El oficio principal del sacerdote es el de ofrecer el sacrificio de la Eucaristía. En la ordenación, el sacerdote recibe de Cristo el poder de ofrecer el sacrificio de la Eucaristía. Cuando el sacerdote pronuncia en la consagración las palabras eficaces por las cuales Jesucristo se hace presente en el altar, oculto en las especies del pan y del vino, el sacerdote está en lugar de Cristo, representa a Cristo. Dentro de la función santificadora de los sacerdotes o presbíteros, además del ofrecimiento de la Eucaristía, está la administración de los sacramentos de la penitencia o reconciliación y la unción de los enfermos. Estos sacramentos solo los puede administrar válidamente los sacerdotes, claro, también los obispos. ¿Y qué papel desempeñaban los diáconos? Tomo del libro Creer la siguiente explicación sobre el misterio de los diáconos. En la iglesia de los siglos II y III, los diáconos eran los administradores de la comunidad. Eran los encargados de recibir los donativos, la mayoría de las veces en especie, y de distribuirlos a los que pasaban necesidad. Las comunidades tenían así sus comedores públicos. Los diáconos apartaban a sí mismo de estos dones el pan y el vino necesarios para la celebración de la Eucaristía. Los llevaban solemnemente al altar antes de realizar otros servicios litúrgicos. Esta actividad litúrgica era así expresión simbólica del servicio concreto que hacían a la comunidad los diáconos. Se les invitaba también al servicio de la palabra de Dios, bajo la autoridad del sacerdote. El conjunto de estos servicios les confería autoridad en la comunidad. Por eso el Vaticano II define la misión del diácono con el triple lenguaje del servicio de la liturgia, el servicio de la palabra y el servicio de la caridad. Los jóvenes que vean a los diáconos adscritos a su parroquia, seguramente supongan que allí han estado siempre. No, el diaconado ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. De los siglos IV al VI, el cargo de los diáconos llegó a tener mucho poder, porque tenían unas tareas que los acercaban mucho al obispo, más que a los mismos sacerdotes. En consecuencia, el ministerio de los diáconos llegó a convertirse en un paso antes de la ordenación sacerdotal. Eran tan cercanos a los obispos a quienes servían que los veían naturalmente como próximos al sacerdocio. Finalmente, el diaconado permanente desapareció de la iglesia hasta cuando el Concilio Vaticano II lo restauró, permitiendo a hombres casados recibir esta ordenación. Los diáconos permanentes, como su nombre lo indica, no reciben la ordenación como un requisito previo a la ordenación sacerdotal. Su diaconado es permanente. La forma como se ha ido configurando este diaconado restaurado desde el Concilio Vaticano II ha variado según las experiencias que se van teniendo en cada diócesis. Dos inclinaciones se pueden observar en estas experiencias. Una se acerca más al primitivo diaconado, dedicado sobre todo al servicio por medio de actividades de caridad, servicio a los jóvenes, a los marginados, a los desplazados. También se les encargan tareas administrativas. Las tareas litúrgicas suelen ser limitadas. Acompañan al párroco en la celebración de la Eucaristía Dominical, leen el Evangelio y ayudan en la repartición de la comunión. Algunas veces se les encarga pronunciar la homilía. En otros lugares, por la escasez de sacerdotes, a los diáconos se les encargan otras actividades pastorales, como los bautizos, y presidir algunas acciones litúrgicas cuando no hay sacerdotes que celebren la Eucaristía. La Iglesia no parece ahora haber encontrado el papel definitivo de los diáconos en la Iglesia. Casi que podemos decir que se está ensayando. El número 29 de la Constitución Luz de los Pueblos explica que la finalidad del diaconado es para el servicio. La gracia propia del diaconado es la de servir, ministrar, ayudar al obispo y a los sacerdotes y con ellos al pueblo de Dios. Además de los oficios tradicionales, también el diácono puede asistir y bendecir el matrimonio en nombre de la Iglesia, instruir y exhortar a los fieles y presidir el rito de los funerales. Dada la escasez de sacerdotes, especialmente en algunas regiones, se abre un amplio campo a la acción de los diáconos permanentes. Pueden representar al sacerdote en el campo o en los barrios apartados de las ciudades. Aunque algunos de los oficios de los diáconos los pueden desempeñar los laicos, los diáconos cuentan con la gracia del sacramento que han recibido. El diácono permanente en Colombia es un hombre casado y tiene su profesión. El diácono escrito en mi parroquia, por ejemplo, es un ingeniero civil. Es el diácono un puente entre el sacerdote y el pueblo por su doble carácter de haber recibido la gracia del sacramento del orden y de ser parte del pueblo con el que vive en su vida familiar y laboral. Después de haber considerado cómo está conformada la Iglesia como institución y los oficios del obispo de Roma, el Papa, de los obispos, sacerdotes y diáconos, digamos algo sobre la dimensión humana como sociedad que no debe confundirse con una organización política. Me refiero a la Iglesia. Hoy es claro que la Iglesia no es una monarquía. Dice Sebué en su libro Creer que no es una monarquía porque no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que es este el papel asignado a Pedro. No es una democracia en el sentido estricto del término, porque una democracia supone que el pueblo es siempre soberano en sus decisiones y puede transformar el proyecto de la sociedad. Sin embargo, algo de estas diferentes figuras de gobierno existe en la Iglesia en forma original. Sebué explica que la estructura del gobierno de la Iglesia se remite a tres principios: el principio comunitario, el principio colegial y el principio de presidencia. Esto se entiende tanto en las iglesias locales como en la Iglesia universal. Los invito a que estudiemos este tema en el próximo programa. Hoy no nos alcanza el tiempo. Gracias por habernos acompañado. A Magola Quintero, quien colabora en la técnica de la producción, y a quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Los espero en el próximo programa. Muchas gracias.
Thank you.